Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso, en lo que queda de este 28 de febrero, que es un ratito, Día de Andalucía, festivo en esta comunidad autónoma, donde se está hablando y mucho del futuro de la presidenta de la comunidad, de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien a estas alturas ya no tendría más remedio que presentarse a las primarias del PSOE, porque lo de Pedro Sánchez no es ni rumor ni una especulación. Porque Sánchez además se presenta contra el PSOE. Es decir, el exsecretario general encabeza un movimiento desde el ala más a la izquierda del PSOE, tocando con Podemos, que trata de poner o pone a los afiliados, los militantes, contra los dirigentes socialistas que decidieron abstenerse en la investidura de Rajoy el pasado agosto. El drama del PSOE es este en este momento, es ese, que hay una candidatura que si sale victoriosa puede dar pie a un congreso del PSOE después, porque primero son las primarias en mayo, el congreso es en junio, en el que incluso se produzca una fractura. La candidatura de Patxi López, que está entre las dos aguas, porque López fue sanchista y ahora lo es, pero sin Sánchez, puede resolver el drama si se alcanza un pacto él, López, con Susana Díaz, que bloquea a Sánchez. Pero Susana Díaz, de momento, no acaba de decir ni esta boca es mía.
Hay que seguir trabajando y a mí lo único que me mueve es el compromiso con Andalucía. Andalucía tiene muchas oportunidades y tiene un futuro por escribir. Hoy no voy a hablar
de la candidatura. Hoy tampoco, por cierto. La cuestión es si la presidenta de la Junta de Andalucía tiene la fuerza suficiente como para tener un resultado en toda España, en las primarias del PSOE, como el que lógicamente va a obtener donde más controla el Partido Socialista, que es en Andalucía. Hay mucha presión dentro y fuera para que dé el paso y cuanto antes, sobre todo está el debate de cuándo, porque lleva demasiado tiempo amagando y el amague puede pasar demasiada factura. Tiene que abandonar la posición cómoda en la que está, de un gobierno en minoría, apoyado por Ciudadanos, que en Andalucía Ciudadanos hace el ruido justo como socio, con lo cual está muy cómoda, y perder esa comodidad y meterse en la batalla con Sánchez, pues gasta mucho más. Decía yo que está mucho más cómodo Ciudadanos apoyando al PSOE que al PP. Pues es posible que sí. Porque cuando se trata del PP, la bronca, cada vez que se tercia, se la echa el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El PP seguirá siendo el PP y Rajoy es Rajoy y arrastra los pies. Es un partido que le cuesta mucho por naturaleza los cambios y es un partido lleno de corrupción. Es un partido que le cuesta mucho asumir que hay que investigar la corrupción, le cuesta mucho asumir que los imputados se tienen que ir, porque es un partido conservador, inmovilista y con mucha corrupción.
Bueno, todo lo que ha dicho Rivera resume el sentido de la existencia de Ciudadanos. Están para depurar al PP y con sus 3 millones de votos, la mitad al menos votantes en 2011 del Partido Popular, están en su posición política. No dice lo mismo del PSOE de los ERES o de los cursos de formación. No es el PSOE un partido lleno de corrupción. Eso Rivera no lo dice. Lo dice del PP. Y hay una doble vara ahí de medir que les hace a los Ciudadanos pedir la dimisión del presidente del PP en Murcia. Ya veremos si eso no acaba en elecciones anticipadas en Murcia. Por una citación ante un juez. Pero no al alcalde socialista de Granada, al que apoya a Ciudadanos, o al consejero de Economía de la Junta de Andalucía, al que apoya a Ciudadanos, que como mínimo tienen una situación similar al dirigente del Partido Popular, y se les acusa por distintas cuestiones también de prevaricación, o de falsedad en documento público, o malversación de caudales públicos. Hay dos varas de medir claras en Ciudadanos que dicen, no, eso no es corrupción política, es corrupción administrativa. El PP dice que lo de Murcia es un problema, es un error administrativo. Pero sí hay dos varas de medir en Ciudadanos, y la vara solo la tensa con el PP. Han estado en ello esta tarde los de Ciudadanos, tensando la cuerda con el PP, con el asunto de la limitación de mandatos y los aforamientos. Están empeñados los de Ciudadanos en quitarlos, Y está bien para unos casos, porque hay muchos, esas protecciones judiciales para que determinados tribunales entiendan los casos en los que presuntamente delincan los políticos, y no para otros, ¿no? Sin aforamiento, tal vez el portavoz de Convergencia en el Congreso, OMS, no sería juzgado en el Supremo, donde está la cúpula judicial. Es cierto que hay muchos aforados, que la lista es muy larga, como en ningún lugar de Europa, pero también es cierto que exigiría una reforma constitucional, como le ha dicho el PP esta tarde, y ahora organizar un referéndum. Pues mire usted, no parece que sea lo más oportuno, porque es precisamente la vía que quieren abrir los independentistas para la secesión. ¿Hay que limitar la lista de los aforados a gobierno y parlamentarios nacionales, por ejemplo? Bueno, a lo mejor. Desde luego, los excesos de aforados no son buenos, pero el exceso de quitarlos a todos, a lo mejor tampoco. Y no se arregla el problema que pretende, seguramente con buena fe, arreglar Ciudadanos. Esa es su posición política. Pero ahora meternos en un referéndum constitucional, tal y como están las cosas en Cataluña, seguramente no sea lo más recomendable. Y más cuando están saltándose todos los procedimientos para acelerar lo que ellos, en esa expresión hortera, definen como leyes de desconexión, que no es otra cosa que la secesión y la ruptura del orden constitucional. Y están aprobando determinados procedimientos en el Parlamento Autonómico de Cataluña para que cuanto antes tenga el poder la Generalitat de poder organizar ese referéndum. Hablando de la Generalitat y del referéndum del 9 de noviembre de 2014, hoy ha comparecido como testigo el expresidente Artur Mas, quien está pendiente de sentencia por lo mismo que juzgan a OMS en el Supremo, que es organizar un referéndum de independencia contra el orden constitucional, a pesar de la advertencia del Tribunal Constitucional. Insiste Mas en que no sabían que no se podía hacer el referéndum.
Hubo mucho tiempo, en tanto lapso de tiempo, en tantas semanas, para que alguien se acordara de que aquello podía ser un gran delito, como parece ser que ahora pues estamos ahí, ¿no? Y nadie se acordó de eso. Por tanto, le insisto, la única notificación que recibimos fue la providencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre. Punto y final.
Y no está mal, ¿eh? Lo decía bien claro el Tribunal Constitucional. Cada vez que repiten este argumento de no, nosotros no estábamos avisados, empeoran su situación, porque tienen delante juristas de mucho prestigio, magistrados con mucha experiencia, que cuando escuchan esto de no, yo había una providencia, yo no la entendí, empeoran su situación. Por cierto, que el presidente de la sala, que al que ayer escuchábamos explicarle a OMS que no estaba en su casa, sino en un juicio en el Tribunal Supremo, Manuel Marchena, se ha despedido de Mas a su manera, y Mas de Marchena a la suya.
Muchísimas gracias. Señor Mas, puede usted marcharse y que tenga buen viaje.
Pues muchas gracias. Y ustedes buen juicio.
Pues eso. ¿Qué es lo que intentamos tener aquí? En la linterna de la cadena COPE. Buen juicio. Pero por si acaso, ya lo saben. Está encendida la linterna. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol, como cada día de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
El Ministerio de Fomento, es decir, el gobierno del PP y el gobierno autonómico vasco de Urkullu, pactan la llegada definitiva de la alta velocidad a las capitales vascas.
Puede ser clave para que el PNV dé el visto bueno a los presupuestos generales del Estado. Contempla la plena integración del ferrocarril y de las estaciones en las tres ciudades, aunque no hay fechas ni cuantía económica concreta.
Los estibadores mantienen la huelga.
Así lo anuncian tras la reunión mantenida esa tarde con la patronal. La primera desde que se aprobó el decreto que liberaliza el sector. Fomento teme que las empresas dejen nuestros puertos si los paros se prolongan.
Un acusado del caso del Palau dispuesto a confesar la financiación ilegal de Convergencia.
Jordi Montull ultima un pacto con la Fiscalía para desvelar las comisiones a cambio de adjudicaciones de obras. Busca rebajar la condena de 26 años de cárcel de su hija. Mañana empieza el juicio.
Otros tres hijos de Puyol, imputados por blanqueo de capitales.
Se trata de Marta, Mireia y Oriol. Tendrán que declarar en la Audiencia Nacional los próximos 27 y 28 de marzo. Ahora ya está todo el clan investigado.
La Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de cárcel para seis hijos del clan Ruiz Mateos.
Acusados por la estafa piramidal de Nueva Rumasa a través de la emisión de pagarés falsos. Parte del dinero se lo gastaron en coches y casas. Llegaron a tener 4.100 inversores.
Vuelven a aumentar los turistas extranjeros.
En enero vinieron a España casi 4 millones, un 11% más que el año pasado. Canarias es el destino favorito. Británicos y alemanes son los que más nos visitan.
España debe prepararse ya para acoger a más refugiados.
Lo ha dicho la defensora del pueblo tras presentar la memoria anual de la institución. Soledad Becerril recuerda que el objetivo es recibir a 17.000 solicitantes de asilo antes de septiembre.
9 de cada 10 niños cruzaron solos el Mediterráneo el año pasado.
Son datos de UNICEF que recuerda que la ruta entre Libia e Italia se ha convertido en una de las más peligrosas para los menores refugiados, que son víctimas de agresiones, abusos o detenciones. precauciones en la travesía.
Hoy es el Día Internacional de las llamadas enfermedades raras.
En el mundo se detectan 5 a la semana. La mitad afecta al sistema nervioso. En España las padecen unos 3 millones de personas. Los afectados piden que se les llame enfermedades invisibles.
Deportes. Esta tarde empieza una nueva jornada de Liga de Fútbol.
Desde las 7 y media está en juego el Real Sociedad Eibar. De momento empatan a 1 y a las 9 y media comenzarán el Málaga Betis y el Valencia Leganés. En Fórmula 1, el McLaren de Alonso sigue sin arrancar en los test de Montmeló.
En cuanto al pronóstico del tiempo, aquí está el de Belmonte.
Mañana miércoles se mantendrán los avisos por fuertes rachas de viento y fenómenos costeros en toda la cornisa cantábrica, Galicia e Islas Baleares. Las lluvias se concentrarán en el interior y norte de Galicia, pudiendo llegar al norte de Castilla y León. No se descartan las nieblas matinales en el interior del país y la calima en las Islas Canarias. Además, las temperaturas subirán en toda la península, salvo en el área del Mediterráneo.
En la Dirección General de Tráfico está Fernando Pérez. Buenas noches.
Buenas noches. Sigue mejorando la situación, pero todavía en la Comunidad de Madrid se van a encontrar con dificultades en la zona sur de la M40. Secuela de un accidente y retenciones todavía entre Carabanchel y Villaverde, sentido carretera de Andalucía. Quedan algunos problemas más habituales entre el Estadio de la Pineta y Coslada. También más complicaciones de las normales, de las habituales un día como hoy, en la 6 en la carretera de La Coruña, en la salida todavía entre Pozuelo y Majadahonda hay retenciones de 6 kilómetros. Quedan problemas en la salida por la 5, la de Extremadura en Móstoles, y por la 4, la Andalucía, a la altura de Pinto. En la provincia de Barcelona mejora la situación, aunque todavía la 2 por accidente en Esparreguera tiene retenciones de 3 kilómetros, sentido Barcelona. Quedan algunos problemas en las rondas, B10 y B20, todavía en ambos sentidos de la marcha. También mejora la situación en la provincia de Valencia, aunque queda circulación lenta con algunas paradas en la entrada a la capital levantina por la A3, ya en su término municipal en un pequeño tramo de 1 kilómetro. Les recordamos además que en la provincia de Guipúzcoa se mantiene cortada la Nacional 634 entre Zumaya y Guetaria, desde los kilómetros 27 hasta el 23, debido al fuerte oleaje que hay en la zona y que está afectando a la calzada.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad, a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de la información confidencial, nos detenemos en algunas de las noticias esta tarde, de martes 28 de febrero. Por ejemplo, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado otra vez por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014. Esta vez ha sido ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo, la anterior en calidad de diputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mas insiste en que si los voluntarios, el llamado proceso participativo, así es como llaman al referéndum ilegal, no se hubiera celebrado. También alega que nadie les advirtió de las consecuencias de desobedecer al Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti.
Más de lo mismo y con mucha ironía ante los 7 magistrados. Pasó mucho tiempo, más de un mes, y nadie se acordó de que el 9N podía ser un gran delito, ha dicho Artur Mas. Nadie requirió nada, nadie actuó, nadie advirtió de las consecuencias judiciales si seguían adelante. Tan solo la providencia del TC del 4 de noviembre. Nada más, punto y final, dijo el expresidente de Cataluña. La providencia inconcreta a la que se refirió Francesc Homs, licenciado en Derecho. La primera consulta la suspendió. La segunda, el llamado proceso participativo, salió adelante gracias a la pléyade de voluntarios, pero ninguna tenía consecuencias jurídicas.
Necesitamos 24.000 voluntarios aproximadamente, era una operación muy compleja, y llegamos a tener 42.000. Esto, una vez tuvimos ya esa pléyade de gente, esa pléyade de gente en Cataluña que estaba dispuesta a colaborar, pues ya nos vimos con toda la fuerza posible para poder proseguir el proceso, tirarlo hacia adelante.
Había que comprender lo que decía la calle en Cataluña, dijo Mas, para actuar políticamente. Solo respondió a las preguntas de la defensa de Homs. El fiscal declinó porque el expresidente de Cataluña está pendiente de la sentencia de su causa.
Y el PP y Ciudadanos, como venimos contando en La Linterna, han hablado esta misma tarde de la limitación de los mandatos presidenciales y de la eliminación de los aforamientos políticos, dos cuestiones que están en el pacto de investidura de Rajoy, pero sin avances, Álvaro Echeverría.
El Partido Popular y Ciudadanos están de acuerdo en que no están de acuerdo. Hoy era el último día para poner en marcha las 6 medidas que acordaron ambos partidos para la investidura de Rajoy y solo una, la prohibición de indultos a corruptos, tiene garantizada su puesta en marcha. En la reunión se han tratado otras dos, la limitación de mandatos y la supresión de aforamientos. Para el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, se avanza, pero muy lento.
Lo que yo no puedo decir es que una vez he hablado con los representantes, mi sensación sea la de las lentejas. no, mi sensación después de hablar con ellos no es la de las lentejas. Ahora, tampoco pidamos que haya una alegre disposición jovial y veloz a la regeneración.
Desde el PP ha sido el diputado Bermúdez de Castro el encargado de defender la postura de su partido. Para los populares, ambas reformas implican cambiar la Constitución, lo que podría forzar un referéndum que acabase dando alas a los independentistas. Pese a los mínimos cambios con respecto a la semana pasada, tanto PP como Ciudadanos aseguran que se está avanzando en estos acuerdos.
Mientras tanto, en el PSOE, Susana Díaz sigue administrando los tiempos, amagando a la presidenta de la Junta de Andalucía en este día de la comunidad autónoma. Y no ha querido hablar de su candidatura a las primarias del partido, que llegará cuando corresponda, pero el tiempo pasa. La estrategia de dilación irrita tanto a Patxi López como a Pedro Sánchez, los rivales que va a tener en las primarias, informa Ricardo Rodríguez.
La presión sobre Susana Díaz promete dispararse. Sus planes se complican después de este día de Andalucía. Esta jornada, según ha venido remachando su propio equipo, debe servir de epílogo a semanas y no meses de indirectas sobre su futuro. Ahora bien, la presidenta seguirá midiendo los tiempos antes de dar el salto a las primarias. Su entorno ha descartado de forma rotunda que vaya a hacer realidad el anuncio el próximo sábado en un acto previsto en Sevilla, pero deja abiertas las puertas a los días 11 o 18 como nuevas posibilidades. Eso sí, por si acaso, esas fuentes también recuerdan que Díaz siempre ha sido proclive a respetar la liturgia del partido. Esto es, podría esperar incluso a la convocatoria formal de la carrera a la Secretaría General en un comité federal aún por convocar para finales de marzo o principios de abril. La andaluza, según aseveran los consultados, ya tiene perfilado el equipo que la va a acompañar y lo ha hecho con el claro propósito de lanzar un mensaje de su capacidad de integración. Con todo, su tacticismo está empezando a desquiciar a ADEP, entre los que cabe señalar a varones regionales, pero también a los precandidatos declarados Pedro Sánchez y Patxi López, muy pendientes de los vaivenes de Susana Díaz.
Pues sin más dilación, confidencial.
Dentro de ti puede haber un todista o un no todista, todista o no todista, todista o no todista. ¿Qué serás? Línea Directa, 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, interna, confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo, muy bien.
¿En el Oriente Medio?
Estoy ahora mismo en Jerusalén.
¿Jerusalén?
Cenando con unos amigos.
¡Qué barbaridad!
Y he pasado un día muy bueno, he ido al río Jordán, al sitio donde, según la leyenda y según algunos datos científicos también, podría haber sido bautizado Jesucristo, y he estado también en Nazaret, en el sitio de natal, ¿no?
O sea, está haciendo un recorrido completo, Jauregui. Espera, que saluda, que veo. Que si no, que te pones a hablar y no paras. ¿Qué tal, Feigo Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Nos cuenta Jauregui sus conversaciones en Israel, que eso le da para un capítulo de un libro. Pero antes, Federico, es noticia de esta tarde un acuerdo al que ha llegado el ministro de Fomento, el Ministerio de Fomento y el Gobierno Vasco, para que el AVE, sin fecha, pero llega a las capitales vascas, se inserte dentro de las ciudades, en fin, un acuerdo con el PNV, con el gobierno vasco Urkullu, que lo primero que nos hace pensar es que el PNV ayudará al PP, claro, en la primera fase de los presupuestos.
A ver, la semana pasada, el viernes, nosotros contamos, Fernando y yo, que había un plan, entre comillas, para ir avanzando en el tema de los presupuestos, y uno de ellos es que tener los 175 votos necesarios para rechazar las enmiendas a la totalidad, porque en esa parte, en ese primer trámite, el gobierno no necesita mayoría absoluta. El que necesita mayoría absoluta es el que presenta la enmienda a la totalidad, pero no el que se defiende de la enmienda a la totalidad. Solamente con el PNV ya tendría esos 175 votos a favor, incluyendo a Ciudadanos, obviamente, que se supone que por esto que hemos oído hace unos minutos, esas conversaciones van avanzando y al final acabarán más o menos en buen término. La semana pasada hubo una reunión entre Mariano Rajoy y Aitor Esteban, en el Congreso, sí. en el despacho del Congreso. Y en esa reunión se avanzó mucho. Y el resultado de esa reunión es esto que hemos conocido hoy, que es el compromiso del Gobierno por hacer el AVE al País Vasco. Yo creo que con eso el Gobierno se gana ese voto favorable o ese voto contrario a la enmienda a la totalidad, y luego ya veremos en el trámite de enmiendas lo que ocurre. Pero por lo menos el primer paso, que es superar ese escollo, parece que el Gobierno lo podría tener ya bastante asegurado. Eso claro. Significa que a finales de este mes el Consejo de Ministros aprobará la ley y la remitirá al Parlamento en la última semana del mes de marzo, y a partir de ahí empezará el trámite presupuestario.
No está mal, ¿no? No está mal el primer objetivo, ¿no? Porque luego ya veremos qué pasa al final, pero esto es para que haya un trámite en el Parlamento y pase el presupuesto del año 17, ¿no?
Claro, eso
es. Ah, no, el gobierno está eufórico, ya te lo digo yo, porque sí. Las últimas conversaciones que hemos tenido Federico y yo, pero sobre todo una muy interesante, habla de un optimismo muy grande, incluso a la hora de rechazar enmiendas parciales a los presupuestos.
Sí.
Porque, en fin, la cosa está muy dura y a ver quién va a ir. A ver quién se arriesga en unas elecciones ahora. ¿Me dejáis que os cuente una cosa más?
Mientras no sea una leyenda, ¿qué dirías tú?
Que no tiene que ver con Israel. No, leyenda es basada en cuestiones... Esto es lo que dicen los franciscanos con los que estaba hablando hoy.
Sí.
Entonces, el padre Artemio, que es un tipo muy gracioso,
sí. Vale.
Que supongo que es muy famoso en España. Pero yo he encontrado tiempo también para hablar de los congresos tradicionales del PP, incluso, imagínate
sí.
tú.
Sí.
Y me cuentan lo siguiente. Mira, hoy alguien que está... Están haciendo sondeos... En todas las comunidades donde hay una confrontación en el PP, o no confrontación, porque parece que los militantes quieren listas únicas, y no confrontaciones, pero bueno, hay sondeos. Yo el jueves supongo que podremos hablar de todos ellos completos, pero de momento tengo el de La Rioja, donde la actual alcaldesa de Logroño arrasa,
sí.
la señora Gamarra.
Sí.
El de Cantabria, donde ganaría la señora Sáenz de Buruaga.
Ha presentado esta tarde los avales Ignacio Diego.
Ya. Pero, en fin, los sondeos dicen que la señora de Buruaga ganaría.
Vale.
Canarias, que ganaría si era Antona.
Sí, claro.
Y, bueno, en Valencia ya se sabe que la señora Bonilla sola.
Sí.
Y en Baleares hay un lío muy considerable.
Sí, señor.
Me dicen. Pero un lío muy considerable. Pero ya veremos a ver en qué deriva ese lío.
Entre Bauzá y
Compaín. Es el que mejor parado saldría, pero además parece que no están bien entre ellos. En fin, parece que eso sí, ahí hay lío. Sí. Los demás son menos problemáticos, pero en fin, alguno también lo es. Y yo creo que vamos a seguir con ellos porque tiene su interés también saber a ver quién va a gobernar el PP en las distintas comunidades, ¿no?
Uh-huh.
No es que tampoco sea el gran tema, porque al final
sí.
aquí el único que manda en el PP se llama Mariano Rajoy, como sí. todo el mundo sabe, ¿no? Pero,
que se lo pregunten a Ciudadanos. Que se lo pregunten a Ciudadanos, bueno, sí.
Ahí va a haber lío, ya te lo digo yo. Me
sí,
lo verás.
Sí, sí. Lo que hay porque, es tensión, lo que hay es mucha tensión, porque no les hacen ni caso.
Tensión mucha, porque es que Mariano Rajoy no está... Bueno, el Partido Popular no está cumpliendo sus compromisos hasta ahora. O por lo menos eso dicen los de Ciudadanos, hasta donde yo sé. Aquí... Hasta aquí no han llegado los ecos, porque aquí están pensando en otra cosa.
Bueno.
Por cierto, ayer les pregunté sí. a una serie de cátedros israelíes qué pensaban de Cataluña y se rieron mucho. Dijeron que les interesaba ver lo de Messi, que lo otro no... que tenían ellos muchos problemas como para encima estar preocupándose de las cosas de Romeva. Y no. O sea que no. En Cataluña no es el problema allí, vamos.
Bueno.
Ni en ninguna parte, porque no lo consideran ni en ninguna parte, como dijimos ayer.
Sí, señor.
Pero aquí tampoco.
Pues nada.
Hice los deberes y pregunté. Nada,
muy bien, Javier. Sigue por tu recorrido por Oriente Medio, por Tierra Santa. Sigue preguntando y sigue aprendiendo, querido amigo, que nunca es tarde para aprender cosas, de verdad.
Hay que verlo. Hay cosas que hay que mirarlas y pisarlas y odiarlas. Sí, señor.
Sí, señor. Adiós, Fernando Jauregui, ¿eh?
Bueno, adiós, hasta
mañana o cuando adiós. Toque. Adiós, adiós, Jauregui, adiós, adiós. Sigue buscando leyendas, sigue buscando leyendas. Que tiene la... Adiós, Quevedo.
Adiós,
Quevedo. Adiós, adiós, adiós.
Ahora.
Sofía, recuerda los canales de participación por si acaso.
En Facebook somos La Linterna Cope, en Twitter @linternacope y nuestro teléfono es el 600-544-555.
Tenemos ahora mismo un mensaje de Mutua Madrileña con Belén.
Hay cosas, Juan Pablo, que son inexplicables. Lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, ¿pero por qué a mí? Si duerme todos los días en el garaje. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Está Camacho apuntando lo suyo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/linterna.
Grandes reflexiones de Berti.
Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Quiéreteme, date un caprichito hoy.
Llega la rebaja final del Corte Inglés con hasta un 70% de descuento.
Quiéreteme.
Hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos.
Aprovechate.
Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Oye, Carmen, Ana sigue sin venir a trabajar. Es por lo del robo, ¿verdad?
Sí, se ha cogido unos días. Todavía no se ha recuperado. Además, le ha cogido miedo a su casa porque todo le recuerda al robo. Y se ha ido a casa de su madre unos días.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Susana Díaz se va a tener que presentar a las primarias del PSOE por una razón esencial. No le queda otro remedio. Ha embarcado demasiada gente y movilizado demasiadas fuerzas para defraudar las expectativas que ella misma ha creado, aunque a estas alturas empieza a admitir que el manejo de los tiempos se le ha vuelto en contra. Ha permitido que Sánchez, con su simple retórica negacionista, construya un discurso opositor que empuja a Pachi López y a ella a disputarse la ventaja en el mismo campo. Pero ya es tarde para la marcha atrás y Díaz tendrá que disputar una batalla que antes de comenzar se le ha complicado. La división del voto le crea dudas. Eran una contra dos y ahora son dos contra uno. Y ese uno ha logrado cambiar un estado de opinión que le daba por vencido. Eso sí, a costa de situarse tan fuera del partido que lo está enfrentando al vértigo de votar contra sí mismo.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida, el deporte... Casi ya con Manolo Lama.